¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, jornada de jueves 28 de noviembre del 2024, iniciando un nuevo día, más cerca del fin de semana, y eso se agradece, ¿no? A propósito de que ha sido una semana dura, bien cargada de informaciones, esta que comenzó el lunes con la información de la denuncia contra el presidente de la República, Gabriel Boric, por la filtración de imágenes privadas, que va a tener un capítulo en los próximos segundos probablemente. Deberá hablar el abogado Jonathan Valenzuela, que es el abogado justamente el que firmó el comunicado que conocimos el lunes en la noche y que después el martes de la mañana, casi en este mismo horario, cerca de las 7 de la mañana, también habló para entregar detalles de ese comunicado que daba cuenta, y ahí nos enteramos de esta denuncia que se había presentado contra el presidente. Hoy día la comparecencia con los medios de comunicación de parte de Valenzuela es otro tema, otro tono también, porque básicamente busca aclarar cómo se llegó a esa denuncia, cómo se pesquisó esa denuncia, que ha sido endosado de parte del gobierno a los abogados que representan al presidente. Y esto a raíz de la conferencia de prensa que entregó la propia vocera de gobierno, Camila Vallejo, donde decía en principio que habían sido equipos de presidencia los que habían estado detrás de esto. Bueno, al final se aclara esto por parte del subsecretario del Interior, Luis Cordero, y dice no hay equipo de presidencia, fueron los abogados que tienen el mandato del presidente y que fueron ellos los que dieron con esta denuncia. Bueno, ahí hay una serie de temas que tienen que ver, por cierto, con esta situación, sobre todo además porque el Ministerio Público abrió una segunda investigación por el eventual acceso de la moneda a estos datos reservados, sobre todo cuando hablamos de una denuncia o una presentación de alguna acción judicial que tiene además el carácter de connotación sexual, es lo que se ha planteado por parte de quienes conocen este tipo de materias. Así que a la espera de lo que hable el abogado en un rato más, el abogado del presidente Gabriel Boric, vamos a estar siguiendo otros temas también, por ejemplo, el revés judicial que ayer supo Manuel Monsalve, que seguirá en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáver, sus abogados que buscaban bajarle la cautelar, pero además que pudiese cumplirla en su domicilio, en arresto domiciliario total o de noche, al menos era lo que planteaban. Bueno, vamos a estar pendientes también de aquello, y ahora nos vamos a Las Condes, porque la oficina del abogado Jonathan Valenzuela, al igual que el día martes, habla el jurista.
Si hay o no denuncias, ¿podría explicar esa situación? Porque está esta duda de cómo se enteró el gobierno de la existencia de esta denuncia.
Bien, respecto a eso, ayer el colega Miguel Turman dio una explicación en medio bastante detallada sobre la metodología que utilizó concretamente para realizar esa detección. Más en específico, en la causa en la que yo actúo como abogado, existió una entrega totalmente formal de la denuncia el día 24 de septiembre, y es lo que podría comentar al respecto.
¿Descarta una filtración desde el Ministerio Público?
La verdad es que no me corresponde opinar sobre potenciales filtraciones o resorte del Ministerio Público. Entiendo por la información de prensa que ellos han tomado decisiones a ese respecto que me parecen justificadas.
Ayer el subsecretario del Interior y la vocera de gobierno también dijeron que era algo que iba a explicar el abogado del presidente. Usted.
Disculpe, ¿cuál sería la pregunta?
Si hubo una filtración desde el Ministerio Público que explica esta pesquisa o la detección de esta denuncia.
No, le reitero, el colega Sturman explicó en concreto cómo de manera totalmente transparente, legítima, realiza búsquedas de información que pueda ser de relevancia, y además en concreto yo le explico, que también es totalmente conocido, cómo fue la entrega concreta de la denuncia en este caso concreto. Respecto de las filtraciones que usted menciona, eso es resorte de la Fiscalía, y la Fiscalía tomará sus propias decisiones.
Abogado, en torno a las diligencias de manera voluntaria, ¿en qué trató? Y por ejemplo, si es que el presidente va a entregar quizás algunos más elementos, sus computadores.
Yo no puedo comentar el detalle de las diligencias porque son parte de una investigación en curso. Y lo que le puedo decir es que se trata de entrega de correos que ya han sido aludidos en este caso.
Y por ejemplo, ¿estuvo presente la policía investigadora?
La diligencia fue completamente voluntaria, coordinada con la Fiscalía, muy prontamente, insisto, como muestra de esta actitud de esclarecimiento que nosotros hemos impreso a la defensa.
¿Declaró el presidente?
¿Ante el fiscal?
Participó, por supuesto, el fiscal de la causa, el fiscal Rescalón de Magallanes.
¿Declaró el presidente?
¿O hay fecha para aquello, para que declare, por ejemplo, el presidente?
No tengo conocimiento de ninguna otra diligencia decretada. Como les digo, el objetivo es informar la diligencia concreta que se realizó el día de ayer, consistente en la entrega de estos correos electrónicos.
Abogado, las palabras del abogado Jonathan Valenzuela, el abogado del presidente de la República, Gabriel Boric, entonces entregando detalles, no muchos, pero sí entrega detalles de cómo se establece aquello, básicamente se hace cargo de cómo se llega a la pesquisa, y ahí endosa la responsabilidad en el abogado Schurman, ¿no? Que también es parte del equipo del presidente Gabriel Boric, y él ayer entregaba detalles en diferentes medios de cómo se llega a esto. Dice que constantemente, cada cierto día, se está buscando si hay alguna denuncia, si existe alguna solicitud o alguna presentación de una acción judicial. Y es un trámite normal, decía ayer el jurista, de cómo se lleva esto adelante. No es que todos los días estén, pero cada cierto tiempo se ingresa al sitio y ahí se trata de buscar si efectivamente existe una denuncia. Ese es el camino, de acuerdo a lo que ha dicho el abogado Jonathan Valenzuela, que se usó para encontrar esta pesquisa del presidente. Recordemos que hay fecha para esto. El 6 de septiembre se sabe de la denuncia, se pesquisa el 9 y después en días posteriores se logra dar con esto, conocer en concreto y informarle también al presidente de la República el 24 de septiembre pasado. ¿Hubo filtración o no? No se hace cargo de aquello. El abogado dice eso es resorte del Ministerio Público, de la Fiscalía, si efectivamente hubo entrega de datos o se conocieron datos o alguien le entregó datos al equipo jurídico del presidente para enterarse de esta denuncia. Eso tendrá que responderlo el Ministerio Público, lo que dice el abogado, que deja planteado también que se entregaron antecedentes por parte del presidente. No deja específicamente claro si va a declarar el presidente o ha declarado el presidente en este tema, pero tampoco descarta que sea una diligencia que se pueda llevar adelante. Valentina Reyes, ¿cómo te va? Buen día.
Buenos días.
Disculpa no haberte saludado antes, pero mira, sí parten los días de noticioso.
La noticia manda. Nos dijo mucho.
Bueno, el martes tampoco, el martes tampoco habló tanto.
O sea,
como que harta expectación a las 7 de la mañana va a hablar en su oficina en Las Condes, pero bueno.
Uno pensaría que va a entregar algo más, que bueno, en fin, pero habló.
Bueno, pero partamos de la base que además es una causa reservada.
Sí, tiene eso
deformalizada,
es un buen punto.
Que tiene como imputado punto al presidente también, es lo que ha dicho el fiscal. Ahora, uno esperaría que entregara detalles, por ejemplo, de qué fue la conversación que tuvo con el fiscal de Punta Arenas, al menos en el grueso, digo, no en el detalle mismo, pero en el grueso, saber cómo va esto. Algo de contexto, ¿no? Bueno, no hay mucho de eso.
Vamos al tiempo, ¿no?
Dime cómo está el tiempo. Mira, para la gente que está despertando a esta hora de la mañana.
Cielos despejados, 8.9 grados en Santiago,
eso
máxima
es lo que hay ahora,
de
¿sí?
27.
Un poquito más frío en la mañana 9. Que otros días. ¿No?
Sí, las mañanas están un poquito heladas, pero las tardes calurosas. Valparaíso, vamos a Valparaíso, que espera 19 grados con cielos absolutamente despejados. Concepción, algo de nubes, pero también 19 de máxima. Y la ciudad de Puerto Montt, 16 con nubosidad durante todo el día.
Ya, pues vamos a estar en un rato más también con nuestros infiltrados, con Nicolás Vergara, acá en Duran Punto. Viene hoy día Gloria Faúndez, que nos viene a contar, a hablar del cuestionario al presidente Gabriel Boric. ¿Qué cuestionario, se preguntará usted? El de la comisión investigadora, por el caso Monsalves, ¿se acuerda? Bueno, que es paralelo, por cierto, lo que estamos viendo y lo que está viendo el presidente a raíz de esta denuncia. Un cuestionario que se le envió al mandatario con varias preguntas. Bueno, de eso nos viene a contar Gloria Faúndez. Y también estaremos con Julio Nahualgual, que nos viene a hablar sobre el mercado, que está dividido sobre el rumbo de la tasa de interés en la última reunión del Banco Central del año, la reunión de diciembre. Aguas divididas entre los expertos respecto a si se tiene que recortar o no la tasa de interés en nuestro país. De eso hablamos con nuestros infiltrados. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 con 9, Valentina Reyes le cuenta nuestros titulares.
Jonathan Valenzuela, el abogado del presidente Gabriel Boric, afirmó que las diligencias realizadas el día de ayer fueron voluntarias, entregando antecedentes sobre los correos a la Fiscalía por la denuncia interpuesta contra el mandatario. Sobre posibles filtraciones, dijo que eso es resorte del Ministerio Público. La reforma de pensiones avanza hacia su aprobación en enero de 2025, con acercamientos entre el gobierno y Chile Vamos sobre los principales temas, que son la reorganización de la industria y la distribución del 6% de cotización adicional. Se baraja una comisión mixta para dividir la gestión de cuentas e inversiones y un modelo de solidaridad más acotado en el uso del 6%. El Congreso aprobó la Ley de Presupuesto 2025, destacando acuerdos en áreas claves como salud, pueblos originarios y control de gastos reservados. El gobierno anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional por glosas que considera fuera del marco constitucional. A las 11 de la mañana, la ANEF y la CUT iniciarán un paro con una marcha en el contexto de la discusión del reajuste salarial del sector público. Los trabajadores exigen un aumento por sobre el IPC y la revocación del dictamen de Contraloría que afecta a funcionarios a contrata. La ministra Janet Jara cuestionó el paro antes de iniciar las conversaciones formales. En materia internacional, Rusia lanzó un ataque masivo contra la infraestructura energética de Ucrania, causando cortes eléctricos y alerta aérea en todo el país. Las fuerzas ucranianas intentan interceptar los misiles, mientras el presidente Zelensky pidió a la OTAN medidas urgentes y más sistemas de defensa. Y en el deporte, pasado el mediodía, con la participación de Juan Tagle, el presidente de Cruzados revelará de forma oficial el nombre y logo del nuevo estadio de Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. 7:11.
Ya nos vamos a hacer cargo de lo que dijo hace poco rato el abogado Jonathan Valenzuela, que representa al presidente de la República, Gabriel Boric, de esta comparecencia ante los medios hace poquito rato, y ver si efectivamente hay mayor información respecto a una posible filtración, lo que ha abierto como investigación el propio Ministerio Público de una segunda causa por el eventual acceso que pudiese haber tenido el Palacio de Gobierno, equipos de presidencia, en datos reservados a propósito de esta denuncia. Pero partamos con, podríamos decir, tres malas noticias que ayer recibió el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y es que deberá seguir primero en prisión preventiva en el anexo cárcel Capitán Llaver hasta que su defensa resuelva apelar nuevamente a la medida cautelar, que es sin lugar a dudas la más gravosa que fue decretada por la justicia. Esto se resolvió ayer en la Corte de Apelaciones. Se había presentado un recurso de amparo de parte de los abogados de Monsalve y supo entonces que no al lugar por parte de los jueces, que determinaron que va a seguir cumpliendo esa cautelar ahí en el anexo Capitán Llaver. Segundo, mientras eso se estaba resolviendo en la Corte de Apelaciones, supo Monsalve que su equipo de 3 abogados se redujo a 2. Esto porque Marine Horvitz, ex consejera del Consejo de Defensa del Estado, renunció a la representación por, dijo ella, después a través de un comunicado, por diferencias con los otros profesionales, los otros 2 abogados que defienden a Lino Dicis, uno, y el abogado Arias, que son los otros 2 que continúan en la defensa de Monsalve. Y la tercera, y podríamos decir lo más complejo que supo ayer Monsalve, es que la investigación en su contra por otras aristas irá por caminos paralelos. Así lo resolvió el fiscal Francisco Jacir, fiscal jefe de la Fiscalía de Centro Norte, quien detalló que la arista paralela busca determinar su responsabilidad en los delitos eventuales de obstrucción a la investigación, eventual infracción a la ley de inteligencia y también lo relativo a gastos reservados en los términos que se ha indicado en la querella. Fue lo que dijo ayer el fiscal para decir que efectivamente, más allá de lo que tiene que ver con la situación, la denuncia por abuso sexual y la violación contra la denunciante, va por caminos paralelos estos 3 otros términos. Dijo Jacir ayer que son posibles testigos de esta causa todos aquellos que puedan tener alguna participación o conocimiento en las mismas, y si pueden ser imputados lo va a determinar la investigación. Tiene que ver, por cierto, con quienes sabían de lo que se hacía, por ejemplo, con los gastos reservados, quienes estuvieron en esta obstrucción a la investigación cuando él, me refiero a Monsalve, pide que se revisen las cámaras, da instrucciones al personal de la Policía de Investigaciones y también de Carabineros para que no solamente revisen las cámaras, también vayan a ver a la denunciante a su departamento, que fue también una de las indicaciones de las órdenes que entregó Monsalve en los días previos a conocer la denuncia que finalmente había sido presentada el 14 de octubre. En tanto, ayer Lino dice, que es uno de los abogados de Monsalve que todavía continúa en su defensa, señaló que esta acción de la Fiscalía, estos 3 caminos paralelos, busca saber cosas que son total y absolutamente distintas. Sin embargo, aclaró que todo se va a esclarecer eventualmente con la declaración de Monsalve, que hasta ahora, recordemos, no ha prestado testimonio, no ha prestado declaración ante el tribunal, y dijo él que con otras cosas que se vayan acumulando en la investigación probablemente se podrían esclarecer ciertas cosas que han salido a la luz pública, que afectan, por cierto, a la figura de Monsalve, que por ahora, él insiste, podrían quedar desacreditadas cuando se escuche la palabra del ex subsecretario del Interior. 7:15.
Estás en Duna en Punto.
Bueno, hace breves instantes escuchábamos al abogado del presidente Gabriel Boric, Jonathan Valenzuela, entregando un punto de prensa en el cual sobre las filtraciones decía, eso lo tiene que ver el Ministerio Público, y confirmando que el mandatario estuvo en una diligencia con la Fiscalía, fue anoche la información, en donde se habló de una diligencia voluntaria en el caso que está indagando el fiscal regional de Magallanes. ¿En qué consistió? Fue una entrega de antecedentes de correos electrónicos. Pero lo cierto es que acá la duda está en cómo los abogados del presidente y la presidencia finalmente se enteraron de este caso. Ayer uno de los abogados lo explicaba, decía, accedí al RUC, el número identificador de la causa, mediante un procedimiento de búsqueda diario que hago con el RUC del presidente en el sistema CIAU, de tramitación de causas de la Fiscalía. Esto consiste en ingresar el RUC en el sistema y desde una cuenta que no tiene, y esto consiste en ingresar el RUC en el sistema desde una cuenta que no tiene causas del presidente asociadas, y se busca su RUC y el sistema arroja el RUC, que es el número identificador de causas más recientes.
Que es el típico rol, ¿no?
Claro.
Es donde está radicada la causa en cuestión.
Exacto. Luego de eso, dice, solicité la acreditación desde mi cuenta de ese RUC, dado que es la única forma de obtener información a la causa. Hay muchos que cuestionan esta fórmula.
O sea, no es que yo vaya a este sitio, ingrese mi RUC y aparezcan No es así.
Claro, eso es lo que se cuestiona.
Sí.
Por eso, bueno, ahí es importante la indagatoria que haga el Ministerio Público para saber cómo se obtuvo esta información. Pero lo cierto, Rodrigo, es que en todo este caso, hoy hay un hito importante porque el presidente tiene pauta a las 10 de la mañana.
Con
en
el
Colina,
ministro
de Vivienda.
Montes, ¿no?
Carlos sí. Montes, sí. Entonces, sí. Es la primera actividad desde que sabemos de esta pública, desde que sabemos esta denuncia, y está la duda respecto a si el presidente irá a referirse al tema, ¿no? O sea, algo tendrá que decir o no, responder alguna pregunta o llevar alguna declaración. Así que atentos también a lo que pase ahí a las 10 de la mañana en Colina en el marco de una actividad de gobierno.
Sobre todo porque hay una arista abierta entonces por parte del Ministerio Público respecto al acceso de datos reservados. No queda muy claro con la explicación que da hoy día el abogado Valenzuela. Hace poco rato lo estábamos escuchando, de si hubo o no alguna filtración, que es lo que se está cuestionando de parte del Ministerio Público, ¿no? De la Fiscalía en este caso, para lograr pesquisar esta denuncia que había presentado en septiembre pasado. Tampoco él entrega detalles, porque lo único que dice, bueno, ayer un abogado, parte del equipo del presidente, entregó detalles a los medios de cómo llegó y accedió a esto. Es una causa de connotación sexual, que tenía el carácter de reservado, o tiene el carácter todavía de reservado, que es la otra parte de esta historia, ¿no? Que es la conversación que tuvo el propio Valenzuela ayer con el fiscal Crisóstomo, que es el fiscal de Punta Arenas que lleva la causa. De eso poco y nada supimos de la aclaración que entrega el abogado. 7:18 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Mira, el siguiente tema, por cierto, que es poco sexy, ¿no? Pero dicen mucho, es total
necesario.
Y absolutamente necesario. Es lo que dicen algunos parlamentarios. Estoy hablando de una posibilidad de reformar el actual sistema político de nuestro país, que ayer presentaron un grupo transversal de diputados y senadores, y que incluye la implementación de, entre otras cosas, de un umbral de 5% para obtener escaños en el Congreso. Establece también nuevas reglas para la organización de los candidatos independientes, y también define las condiciones en las que un diputado o senador va a cesar en su cargo. Fueron varios los parlamentarios que presentaron esto. Por ejemplo, de la UDI estaba la senadora Ebensperger, el presidente del partido Guillermo Ramírez, diputado también del gremialismo, Rodrigo Galilea, el presidente de RN, estaba Luciano Cruzcoque de Evópoli. Ojo con esto, porque Evópoli es uno de los partidos que está bajo el umbral del 5%. Sin embargo, está ahí, prestando la firma o el apoyo para que salga adelante esta reforma. Ricardo Lagos Weber, el senador del PPD, Alfonso Urresti y Gastón Saavedra, ambos del Partido Socialista, que fueron presentando esta reforma que parte reconociendo que desde el retorno a la democracia, el perfeccionamiento del sistema democrático, en particular de sus componentes políticos y electorales, ha sido un tema de debate constante en la sociedad, y por eso se recurre entonces a presentar este proyecto. Decía el senador de Urresti que este proyecto tiene como objetivo abrir el debate, reconociendo además que actualmente existe otro proyecto en tramitación que va en un camino paralelo a este, pero que al parecer este tendría más consenso de parte de algunos parlamentarios, de los hoy parlamentarios y senadores que presentaron esta iniciativa el día de ayer. Decía yo, el proyecto dice que solo los partidos políticos que alcancen al menos el 5% de los votos válidamente emitidos a nivel nacional en la elección de los miembros de la Cámara de Diputados tendrán derecho a participar en la atribución de escaños en dicha Cámara, y así otras cosas que también contempla este proyecto. No hubo consenso a la totalidad, porque hay un punto clave que es lo que reclaman, por ejemplo, los parlamentarios de Demócratas y también de Amarillos. El punto clave, ellos dicen, es, y que por cierto es el más complejo, que tiene que ver con el voto obligatorio. Ellos califican de irresponsable provocar cambios hoy por hoy al sistema político a meses de las elecciones parlamentarias y presidenciales que son el próximo año. Pero destacan también que les parece que si va a haber un cambio al sistema político, lo mínimo o la base para partir con esto es que esto incluya el voto obligatorio. Eso es lo que dicen al menos parlamentarios de Amarillos y también de Demócratas. Seguramente en la Cámara de Diputados, hoy día muy fragmentada, va a tener resistencia a este proyecto. Van a haber algunos que se oponen, no todos están de acuerdo, y vamos a ver cómo se da el debate a propósito de este tema, insisto, muy poco sexy, pero que los parlamentarios dicen que es necesario evitar la fragmentación y de alguna manera que se siga el camino de buscar consensos, acuerdos para sacar adelante proyectos o políticas que tienen que ver y que buscan, por cierto, un consenso mucho más amplio de todos los parlamentarios, cosa que hoy día, al menos en la Cámara de Diputados, dicen muchos, no se ve del todo. 7:21.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UEF está en 38.222 pesos, el euro en 1.029 pesos, el dólar en 977 y el cobre 4,13 dólares la libra.
Miremos lo que trae la prensa económica. Mira, pulso que destaca hoy día, pensiones, asoman puntos de acuerdo entre gobierno y oposición en temas claves. También destaca hoy día pulso, reunión de diciembre, economistas se dividen sobre si el Banco Central recortará la tasa de interés. ¿Qué destaca el financiero hoy día? Gobierno ingresa proyecto para modernizar planes reguladores que reducirán a la mitad los plazos de tramitación. Son parte de los títulos económicos de este día jueves.
Escuchamos a John Lennon porque un día como hoy, pero hace 50 años, Lennon hizo su última aparición en un escenario al acompañar a Elton John en el Madison Square Garden de Nueva York. El momento histórico surgió de una apuesta entre ambos músicos. Esta colaboración entre Lennon y Elton John alcanzó el primer lugar en Billboard y Lennon interpretó en vivo varios temas. El ex Beatle cumplió la palabra de esta apuesta y junto a Elton John tocaron la canción Get You Through the Night. Así que recordamos a John Lennon en esta histórica presentación de dos grandes de la música.
Y con esta música de Lennon nos vamos a ir a la pausa comercial acá en Duna en Punto. Valentina Reyes, espero que vuelva a las 8 para actualizarnos todas las noticias de lo que pasa acá en Chile y el mundo. Fíjese que en Salfarren no cuentan con más de 20.000 vehículos, sino que cuentan con más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarren.cl. Leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados. Y si eres gerente y estás buscando tomar el control de tu área, ¿sabes lo que necesitas? De Fontana. Es un software para grandes empresas como la tuya. Ahí puedes gestionar contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y también de nuestro país. Puedes visitar y conocer más detalles en compromisominero.cl. 7:23, vamos rápidamente a la pausa. Ya venimos con más acá Duna en Punto.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
Historia 1409. Pía, madre de dos hijos, y el segundo ya empezó el prekinder. Por eso hoy empezó a buscar opciones para comprar un auto usado más grande en salfarrent.cl, para estar más cómoda a la hora de irlos a buscar. En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
El APB en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APB para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APB en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APB con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad. Participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna. 89.7 FM y Duna.cl.
7 de la mañana, ya con 27 minutos de lleno, nos vamos a conversar con nuestro próximo invitado, entrevistado acá en Duna en Punto, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, al teléfono a esta hora de la mañana, bien temprano. Diputado, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, Rodrigo, buenos días.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, ya dejamos a los niños en el colegio, así que
perfecto.
Cumplimos esta vez.
Oiga, quiero partir por la reunión que tuvo ayer, la visita, que tuvo ayer usted en el Palacio de Gobierno, ahí en La Moneda, para reunirse con el subsecretario del Interior, Luis Cordero, avanzar en materia de seguridad. Antes que todo, ¿cómo estaba el ánimo ahí en Palacio?
Mire, había poca gente a la altura que nosotros llegamos, porque llegamos a eso de las 6:30, 7 de la tarde, después de obviamente cumplir las funciones en Valparaíso, me trasladé a La Moneda. Y yo tengo la sensación que lo que predomina en Palacio, y por eso era importante lo que hicimos ayer con el subsecretario, es una especie de empantamiento. O sea, no saben muy bien cómo salir de estas crisis que se les han producido, ya dos muy significativas, pero piensa usted que llevamos una seguidilla, con los indultos, con las pensiones de gracia, con el tema de los convenios, o sea, se les ve entrampados, y por lo tanto una cosa es que el gobierno esté entrampado y otra cosa distinta es que como oposición permitamos que el país esté estancado. Y por lo mismo, en ese marco, tomé contacto ya hace un tiempo con el subsecretario Cordero, le planteé la necesidad de que tuviéramos una reunión de trabajo con dos finalidades. Uno, dejar sentado esta premisa. O sea, una cosa es el empantanamiento en el que están con el tema judicial, y otra cosa es que no podamos avanzar en la agenda de seguridad, y segundo, que íbamos a dejarnos caer junto con el diputado Joanet, con un replanteamiento de la estrategia de seguridad, que si usted me permite se lo explico, pero en resumen, pero ese era el objetivo.
Me interesa, pero antes, claro, porque usted estaba hablando plural, y qué bueno que lo menciona, porque fue con el diputado Andrés Joanet, de Amarillo, ¿no? Expresidente también de Amarillo. Pero yo pensé que podía haber ido con sus pares de republicanos, de la UDI, pero no, va con el presidente de Amarillo.
No.
¿Por qué? ¿No?
Primero porque están todos informados, y obviamente cuando va un diputado de Renovación, yo lo he hablado con mis colegas, Chile Vamos está interpretado en esa acción. Chile Vamos, si usted se fija, la estrategia que nosotros hemos adoptado es ser una oposición firme, pero al mismo tiempo constructiva en aquellos temas que son del país. Republicano efectivamente ha adoptado un camino distinto, y yo creo que la ciudadanía está percibiendo nítidamente estilos distintos, y para mí era importante ir con el presidente Amarillos por Chile porque tengo clarísimo que para construir una mayoría de cara a un cambio de rumbo en el país vamos a necesitar el centro político, y el centro político comparte esta apreciación, es decir, tener una posición firme, pero al mismo tiempo constructiva en aquellos temas de Estado que no pueden seguir esperando, que yo personalmente, Rodrigo, lo cifro en delincuencia, economía, pensiones y sistema político. Son los cuatro temas en los cuales Chile no puede seguir esperando que el gobierno salga del empantanamiento en el que está.
Ya, ahora, esta semana hubo avances en materia de migración. Entiendo que el Ministerio de Seguridad vive horas claves también para avanzar en esto. ¿Qué más se conversa con el subsecretario Cordero? ¿O qué es lo que falta, mejor dicho, diputado?
Mire, son tres ejes, Rodrigo, que en realidad el documento es un poquito más largo, pero lo primero es replantearse la estrategia. Esta estrategia de calles sin violencia, la verdad que no ha funcionado. Y no ha funcionado principalmente porque, por decirlo así, desde el Estado centralizado se pretende imponer cuáles son las comunas, cuáles son las políticas. Y lo que le hemos dicho al subsecretario Cordero es que él tiene que construir una estrategia desde las regiones y desde los municipios, imponiéndose indicadores de resultados y trabajando colaborativamente con los alcaldes en aquellos barrios que son críticos. Entonces, pasar de una lógica abstracta a una lógica de barrios críticos con intervenciones con el plan cuadrante, con la seguridad municipal, o sea, hacer un replanteamiento de esa estrategia. Lo segundo, hay una serie de proyectos de ley que no pueden seguir esperando. El Ministerio de Seguridad es uno de ellos. En segundo, la Defensoría de las Víctimas, todo lo que es la modernización del Ministerio Público, y ahí le hemos pedido que le pongan discusión inmediata, y nosotros haremos lo propio porque varios de esos proyectos están radicados hoy día en el Senado. Y después, es la implementación de este comité asesor que yo he venido planteando por una razón muy simple. Usted ya necesita, igual como pasaba en la pandemia, Rodrigo, usted necesita una instancia transversal y técnica que vaya cooperando en validar la toma de decisiones en materia de seguridad. Y me dijo que eso es algo que ellos ya habían recogido, y yo confío que el primer fruto de esta reunión de ayer lo conozcamos hoy día. No me quiero adelantar, pero sí, se me confirmó que dentro de estos días se va a anunciar este comité asesor en seguridad, que acuérdense de mí, va a ser muy significativo.
Ya. O sea, se avanza algunas cosas, hay disposición también de la moneda en esto, al menos de lo que usted me dice, y deberíamos conocer algunas novedades dentro de las próximas horas o los próximos días. Ahora, esto en nada...
Confío que sea en las próximas horas.
Ya, esto en nada complejiza... Ya, perfecto. Esto en nada complica, en nada confunde, si usted quiere, la opinión pública respecto a lo que ha dicho Chile Vamos, lo que ha dicho la UDI, Evópoli, también Renovación Nacional, del actuar de una cartera que ha vivido momentos complejos, ¿no? Estoy hablando de Interior, y particularmente la ministra de Interior, Carolina Toa. ¿Van por carriles diferentes la crítica que se ha hecho, por ejemplo, al manejo que ha tenido Interior respecto al caso Monsalve y este avance en este acuerdo, consenso de temas de seguridad, diputado?
Mire, nosotros queremos que todas las aristas judiciales, que son principalmente el caso Monsalve, y ahora se ha sumado la denuncia que se ha hecho respecto al presidente de la República, tienen que investigarse hasta las últimas consecuencias. Nos pareció pertinente hablar con el subsecretario Cordero porque de alguna manera él ha venido a ser parte de resolver el problema y por lo tanto nos da la tranquilidad de que él está en esa sintonía. Y evidentemente corren por carriles separados. Lo que pasa es que no puede ser posible que de las crisis judiciales los que terminen pagando la cuenta sean las víctimas de los delitos y las pequeñas y medianas empresas, los startups, los comerciantes, o sea, que el inmovilismo producto de los casos judiciales lo termine pagando los sectores vulnerables y la clase media vulnerable. Entonces, por lo menos nosotros, Rodrigo, como oposición, vamos a ser exigentísimos en que se esclarezcan los hechos en los casos judiciales, pero al mismo tiempo vamos a ser extremadamente exigentes en que haya una estrategia de seguridad efectiva para resolver los delitos.
¿Usted está en el grupo de diputado Chalper, que insiste en que hay una responsabilidad política de la ministra Toa en todo este caso, particularmente en el caso Monsalve?
O sea, yo creo que la responsabilidad principal la tiene el presidente de la República en el minuto que, puesto los antecedentes a su disposición, él estimó que era pertinente dejar al subsecretario un día y medio más en su cargo. Esa es una decisión de la cual todavía no entendemos por qué se toma. Porque piense usted, dejemos de lado todo lo judicial. Ya el solo hecho de saber un presidente que su subsecretario, una noche en que habían fallecido 37, o sea, no, que habían fallecido, que llevamos un recuento de 37 personas fallecidas en ciertas espacios. La noche siguiente, ese subsecretario asumía como ministro del Interior subrogante, porque esa noche ya sabíamos que el presidente se iba a Naciones Unidas y, por lo tanto, él iba a asumir como la máxima autoridad en materia de seguridad y iba a dar una cuenta pública. Que esa noche estuviera en los hechos que hemos conocido, a mí ya me parece suficiente para estimar que él no estaba en condiciones de seguir liderando esa cartera. Y creo que de ahí para adelante, las decisiones del presidente de la República son incomprensibles. Y por lo tanto creo que la responsabilidad la tiene que asumir él. ¿Y qué significa eso, Rodrigo, muy cortito? Uno, que alguna vez den con un diagnóstico correcto, porque yo creo que todavía no aquilatan la envergadura del tema. Segundo, que hagan una autocrítica pública y conocida. Y lo tercero, alguna reingeniería tiene que haber de su equipo cercano y posiblemente también, ya llegaría tarde, pero posiblemente también de su gabinete. Ahora, todo esto, me parece a mí, no puede opacar ni puede entrampar el que paralelamente sigamos adelante con la agenda de seguridad, y por eso nos ha parecido que el subsecretario Luis Cordero era el canal para poder expresar esta otra agenda que también sigue siendo prioritaria e importante.
Ya, me quedan dos temas para seguir avanzando, diputado Chalper. Ayer se propone esta reforma al sistema político, ¿no? Que muchos dicen poco sexy hablar de esto, pero necesaria a propósito de la fragmentación que hay, particularmente en la Cámara de Diputados, ¿no? Usted comulga con esa con ese proyecto en la totalidad, ¿y por qué no introduce, a propósito de que usted estaba ayer con Lloret, el presidente amarillo, lo del voto obligatorio, que fue resistido, por cierto, por Amarillo y también por Demócrata?
Mire, la firme, ¿sí? Yo tengo que confesar que he estado bastante activo en ese tema.
Sí.
O sea, junto al senador Galilea y a otros venimos planteando esto hace tiempo. Me tocó participar en la confección y por lo tanto yo lo defiendo porque creo que es un punto de partida para abrir una discusión. Tiene puntos importantes, especialmente en los umbrales, en la pérdida del escaño en caso de renuncia, y busca algo que espero que todos los sectores políticos entendamos. No podemos seguir con un país tan fragmentado y cualquiera que gobierne, si se enfrenta a 26 partidos en el Parlamento, básicamente no puede gobernar. Por eso yo valoro tanto, fíjese, lo que ha hecho ayer Luciano Cruzcoque, el senador de Evópolis. Porque sabe perfectamente que esta reforma va a perjudicar a Evópolis y pone por delante el interés del país. Entonces yo pido a todas las expresiones políticas que aquí, más allá de los legítimos intereses individuales, pongamos por delante el futuro de Chile. Y estos son el tipo de cosas en las cuales uno aprueba si está más preocupado de la próxima generación o si está más preocupado de la próxima elección. Y en eso espero que todas las fuerzas políticas entiendan que esta reforma es un punto de partida, que se puede mejorar, claro que se puede mejorar en uno de los aspectos del que usted ha dicho, el del voto obligatorio.
¿Podría incluirse en el futuro lo del voto obligatorio?
O sea, yo soy partidario de que se incluya. Lo que pasa es que son ese tipo de cosas que tenemos que ir empujando, porque yo espero que todos estemos conscientes que el voto obligatorio ha permitido moderar la conversación. Los países polarizados y fragmentados van directo al despeñadero. Y afortunadamente hemos ido saliendo de la polarización, y ahora el siguiente paso, Rodrigo, es que salgamos de la fragmentación.
Oiga, ayer en una entrevista, la senadora María José Gatica dice: voy a trabajar para que RN proclame pronto a Matei. ¿Usted está en ese grupo? ¿Está por ese afán de hacerlo rápido?
Mire, me alegró leer a la senadora Gatica, porque la senadora Gatica tiene un liderazgo importante dentro del partido, y me alegra porque yo la verdad que lo planteé también en el almuerzo de bancada. Yo creo que Renovación Nacional hoy día tiene el deber moral de conducir un cambio de rumbo. Ese cambio de rumbo requiere participar muy activamente en construir esa hoja de ruta en el programa de gobierno, que hoy día está jugando un rol importante alguien que es de Renovación Nacional, como es Juan Luis Osa. Y por lo tanto, en ese marco, yo también soy partidario de que lo antes posible reconozcamos lo que impone la fuerza de los hechos, que es que Evelyn Matthei tomó un rol predominante en la elección municipal, lideró el proceso y por lo tanto me parece que es la persona llamada a liderar el desafío que viene.
O sea, su partido RN debería hacerse cargo de esto, proclamar pronto a Matthei como candidata.
Yo creo que Chile Vamos debiese levantar a Evelyn Matthei como candidata presidencial. Pero no por eso, esto tiene que correr en paralelo. Evelyn Matthei tiene que ser levantada como nuestra candidata presidencial. Tenemos que convocar una primaria de las oposiciones, donde ojalá otras expresiones de la oposición se sientan convocadas para que lleguemos con un candidato único de oposición a la primera vuelta. Y paralelamente tenemos que trabajar en una plantilla parlamentaria que nos permita la mayoría del Parlamento y una hoja de ruta que nos permita ofrecerle a Chile un cambio de rumbo claro, conocido, con énfasis en seguridad, en economía, en seguridades sociales y una serie de ejes más. Yo creo que esas son las tareas y veo muy bien empeñado a los líderes de Chile Vamos en eso y espero que lo sigamos haciendo.
El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, conversando con Duna esta mañana. Gracias, diputado, que esté muy bien. Buen día.
Gracias, Rodrigo. Que te vaya bien.
Abrazo. 7:39, vamos a la pausa. Conoce las tres nuevas carreras de la FINIS: diseño de moda y management, ingeniería civil biomédica e ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos. Para más información, finis.cl, Universidad Finisterre, integrar para transformar. ¿Revisaste tus exámenes? Mira, en Clínica Santa María puedes agendar tu próxima hora en todos sus centros médicos. Reserva tu hora en clinicasantamaría.cl. Clínica Santa María, especialistas en ti. Nos vamos a la pausa y al regreso estamos con Nicolás Vergara en nuestros infiltrados. Hoy día viene Gloria Faúndez a contarnos del cuestionario al presidente Boric por el caso Monsalve, y también Julio Nahuel Gual, que nos viene a contar las posturas de los expertos, los economistas, de cara a la reunión de El Central de diciembre y la posibilidad de recortar la tasa de interés. Vamos y venimos.
Creo que es un modelo al que me atengo firmemente para decir la verdad en medio de una marea creciente de mentiras, desinformación y noticias falsas.
En Duna, la periodista británica iraní, Christiane Amanpour, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Aún no te haces el control anual con el urólogo? ¿Te duele la rodilla y necesitas un especialista? ¿Tienes exámenes pendientes? En Clínica Santa María estamos más cerca de ti. Visita nuestra red de atención en Providencia, La Reina, Vitacura y Lo Barnechea. Contamos con el más completo equipo médico y todas las especialidades. Reserva tu hora en clinicasantamaría.cl o descarga nuestra aplicación en App Store o Google Play. Clínica Santa María, especialistas en ti.
¿Sabías que con Salfarrent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? Te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Conoce las nuevas posibilidades de inversión con los fondos mutuos Scotia. Invierte en series renovadas de APV o en una completa oferta de fondos mutuos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila.
Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Avanzan los compromisos durante la COP29 realizada en la capital de Azerbaiyán, Bakú, esta vez a través de los bancos multilaterales de desarrollo, quienes fijaron una meta de financiación climática anual de 120 mil millones de dólares para los países de renta baja y media de aquí a 2030. La ambiciosa cifra representa un aumento del 60% con respecto al año pasado e incluye 42 mil millones de dólares para la adaptación a condiciones climáticas extremas, lo que representa un aumento del 70% con respecto al monto de 2023. Para alcanzar este objetivo, el énfasis se ha puesto en ayudar a que el sector privado aumente sus inversiones para el clima, para lo que instituciones como el Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones y el Banco Asiático de Desarrollo ya han ofrecido su apoyo. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:43 y acá están los editores de La Tercera junto a Nicolás Vergara. Hola Nico, ¿cómo estás?
Buen día. ¿Cómo estás tú? ¿Qué te la
bien, Rodrigo? Día jueves, ya pasamos jueves, la mitad de semana hace rato.
Mira que bien, largamente pasamos la mitad de la semana.
Sí. Bueno, espero que ya todo el jueves todavía. Gloria Faúndez, Julio Nahuel Gual son nuestros infiltrados de este día jueves. ¿Cómo están?
Buenos días.
Muy buenos días.
Que partió bien movido, además, a propósito de la declaración que se hizo el abogado del presidente Boric. Igual que el otro día.
¿Qué dijo, perdón?
7 de la mañana. Po.
No, pero sí que ya es ahora.
Dijo muy poco, igual que el, hora, igual que el martes.
A esa hora estoy en el gimnasio.
Ah, no. Y sin audífono.
Y sin podría, audífono. Podría haber escuchado. Solo escucho música clásica.
Bueno, vamos a hablar con Julio a propósito de las posiciones divididas que tiene algunos expertos de lo que va a pasar este mes de diciembre que se nos viene con la tasa de interés y la decisión que va a tomar el central. Y con Gloria vamos a mirar pregunta por pregunta del cuestionario que va a tener que responder el presidente Gabriel Boric por el caso Monsalve, ¿no?
Así es, porque...
En la comisión investigadora.
Así es, porque para allá iba la comisión investigadora, en la instancia que se ha dado la oposición para enfrentar al gobierno y el manejo, en particular del gobierno, de todo lo que ha rodeado la denuncia por violación y abuso contra el ex subsecretario Manuel Monsalve. Recordemos que la oposición ha decidido encapsular su cuestionamiento a esta instancia a la espera de evaluar acciones un poco distintas, ¿no? Como pudiera ser algún tipo de acusación constitucional. Las comisiones investigadoras, por naturaleza, buscan establecer las responsabilidades políticas de la autoridad en distintos casos. Por cierto, esta no es la excepción. Va a durar 2 meses, que eso es más o menos el plazo que tienen, pero esta se puede prorrogar además, así que lo que augura una larga exposición de la moneda dando explicaciones.
¿Qué partió con la ministra del Interior?
Y que partió nada de liviana, no, en la lógica de que la ministra sorprendió, ¿no? Sí. Con una suerte de mea culpa, hasta ahora el más sustantivo que ha dado el gobierno.
Y el único, ¿no?
Respecto, sí, casi el único, porque sí. Se ha dicho algo, antes el discurso era como se pudo siempre hacer las cosas mejores, no sé qué, pero ella plantea un punto muy sustantivo respecto de que se debió haber sacado al subsecretario antes de cuando se produjo formalmente. Pero vamos al cuestionario del presidente que lo se envió ayer, que tiene 49 preguntas. El presidente, por el rol protagónico además que ha tenido en el manejo de este caso, que además se ha ido dilucidando de manera muy clara, ¿no? El presidente es quien toma las principales decisiones junto, no a sus ministros, sino junto a sus asesores principales respecto del futuro de Monsalve. Y además todos recordamos aquella controvertida conferencia de prensa donde se conocieron los primeros antecedentes, ¿no? De la denuncia que pesaba sobre el ex subsecretario. Relón aparte, tiene que ver todo este tema que se ha complejizado a propósito de que hoy sabemos que había una denuncia contra el propio presidente, sí, en esos momentos. Una denuncia que la moneda ha sido muy enfática en señalar que no tiene fundamento, pero que uno tiene todo el derecho a preguntarse al menos por qué se mantuvo oculta y sobre todo qué efecto tuvo en el devenir de una denuncia contra el ex subsecretario. Cuando alguien sufre una situación en primera persona,
tiende a empatizar.
Evidente que tiende a tener otros elementos de juicio a la hora de que alguien enfrente la misma situación.
Gloria, ¿qué sensación te queda a ti el que, conociendo esta situación, estando absolutamente al tanto, el presidente haya dicho que le creía a la denunciante de Monsalve y que la decisión de la justicia era la correcta? Porque sigue la lógica del yo te creo, amiga, que en el caso personal de él no se aplicaba. ¿Por qué comete? ¿Es un error? ¿Es no entender? ¿Por qué? ¿Cómo lo ves eso?
Es que lo que pasa es que el presidente no le crea a la denunciante en primera instancia. De hecho, apenas
cuando él dice
una semana
denuncia,
después.
A la denunciante de Monsalve, sí.
Claro, una semana después él señala, o sea, este eslogan de yo te creo, pero en la previa. De hecho, en esta cuestionada
en el
conferencia,
punto de prensa del viernes, pues, ¿no? De 53 minutos, plantea que una denuncia no es delito.
No constituye necesariamente una afirmación de hecho, o que algo sea correcto o verdadero.
Está hablando desde su propia experiencia.
Por eso te digo que es un tema que se abre a propósito de la denuncia, que la moneda, con mucho poder, ¿no? Ha establecido que no es verídica, digamos. Pero vamos al presidente, porque el presidente, la verdad es que no tiene obligación de responder. Hubo ayer una lata discusión entre los parlamentarios a propósito de si se podía o no citar al presidente de la República personalmente a la comisión, cuestión que evidentemente no se puede hacer. Se opta por un cuestionario que también tuvo su polémica en la lógica de que algunos querían como obligar al presidente a responderlo, y la verdad es que el presidente tiene la atribución de no responder, si es que así lo estima conveniente. Ahora, a propósito, yo creo que de todo el manejo y los cuestionamientos y la falta de transparencia que finalmente ha tenido La Moneda en el manejo de este caso, determinó que todo se responde y que todos los asesores van a ir.
Disposición absoluta.
Disposición absoluta e instrucción a los funcionarios. Que, por ejemplo, el lunes vamos a tener a Miguel Crispi y Carlos Durán, el jefe de asesores y el jefe de gabinete, los consiglieri, al parecer, del mandatario en este caso en particular, y que van a asistir. ¿Se acuerdan que la otra vez Crispi
era funcionario público, que no tenía obligación de asistir, etcétera, etcétera?
Claro. A propósito del caso convenio. Ahora, la instrucción es que todos asistan. Lo que augura que va a ser una comisión investigadora que evidentemente puede generar noticias. Pero lo propio, que es el cuestionario del presidente, evidentemente destinado a dilucidar cómo se enteró La Moneda, cómo se enteró, porque la lógica que el mandatario es de los primeros que se entera, cómo se manejó el caso y ciertas cosas que llaman la atención, por ejemplo, respecto de, evidentemente, la protección o no, si hubo protección o no a la víctima desde el primer minuto, del tema de la ley Carín, que quizá le llamó la atención. Hay varias preguntas relativas a la ley Carín, que es la que regula todo lo que tiene que ver con relaciones poco equitativas, ¿no?, en el ámbito laboral. Recordemos que la denunciante de Monsalve es una subalterna de ese gabinete. Preguntas que tienen que ver muy específicas, por ejemplo, respecto del rol de Camilo Araneda. Él es el jefe de conflictos de la Subsecretaría del Interior, que se sabe, y si no se sabe, usted lo leyó en La Tercera, es un estrecho amigo, al menos del muy círculo cercano, del presidente, de estos participantes habituales a los asados que se organizan en este gobierno y que se han instalado como una instancia, la verdad, de toma de decisiones totalmente informales, que han generado harto ruido al interior de La Moneda. Él es una de las personas a las que la denunciante acude en los primeros días respecto de qué decisión puede tomar, qué camino a seguir. Esto era previo a la denuncia y hay que ver cuáles son los pasos de ese asesor. Como les digo, La Moneda va a responder el cuestionario, el presidente va a dar, y veamos qué luces trae respecto de este caso, porque la verdad es que desde la polémica conferencia de prensa, y pese a que hay una nueva información sobre otra denuncia que afecta al propio mandatario, hasta ahora, ordenado el presidente, ha estado en silencio.
Sí, hoy día hay un punto de prensa que va con el ministro Montes. Ahí vamos.
Ya viste, ahí me arrepiento al tiro de lo que dije. Veamos qué puede decir.
Todo evoluciona muy rápido. Siempre, ahora, todo se mueve,
Veamos cuán, en este caso, va a ser más estricto, ¿no?, en lo que respecta a su vocería.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Don Julio Nahualgual, de verdad que están muy divididos los expertos respecto a lo que podría pasar con la tasa de interés en diciembre en esta reunión que va a tener el Banco Central, la última del año además, ¿no?
Sí, la última del año. Fíjate que si uno preguntaba hace un mes atrás a los economistas, a los analistas, sobre cuáles eran sus expectativas de las tasas de interés para la última reunión del Banco Central, que ahora el 17 de diciembre, que además se pega mucho con la reunión del Fondo de la Reserva Federal, que es el 17 y el 18 de diciembre. O sea, vamos a saber un día después de la decisión del Banco Central de Estados Unidos que la de Chile, digamos. Si tú hubieras preguntado hace un mes atrás, un poquito menos probablemente, todo el mundo coincidía en que la tasa de interés bajaba 25 puntos
base. Aquí lo conversamos, ¿te acuerdas?
Aquí lo conversamos,
discutíamos respecto a la velocidad, pero qué iba a pasar, era un dato, o sea, era algo que el mercado tenía asumido.
Exactamente, pero como algún economista dijo, el mundo cambió. Fíjate que
no solo Chile,
hay tres factores muy importantes que están incidiendo en las dudas que puedan tener los economistas respecto a si es que el Banco Central va a seguir bajando la tasa de interés de forma como se preveía, digamos, que si la bajen en específicamente en diciembre 25 puntos base o que la mantengan. Uno es Trump, recordemos que Trump entró con la pierna arriba esta semana y anunció, amenazó con un arancel de 25% para México y Canadá y arancel de 10% para China, argumentando todo este tema del fentanilo, de la migración ilegal.
Migración y drogas, ¿no?
Entonces, claro, pero básicamente uno lo que puede pensar es que Trump va a cumplir con sus promesas. El tema es cuánto de aquello va a ser, digamos. Si va a ser muy fuerte su arremetida o no va a ser tan fuerte. Pero bueno, lo que me refiero es que el mundo cambió y el mundo está más complejo. Significa que finalmente vamos a ver un mundo un poquito más inflacionario. Y eso el Banco Central lo tiene que ver. De hecho, el otro factor importante es el tipo de cambio. El dólar está subiendo, sigue subiendo, lo hemos hablado aquí también. Y hemos hablado también que es inevitable el dólar a Luca. O sea, va para allá la cosa. Es imposible detenerlo. Entonces, claro, tú tienes en definitiva un factor que es Trump. Dos, este tema del dólar que está subiendo. Y tres, tarifa eléctrica. Tarifa eléctrica, que es una polémica económica política también, y que se espera una alza más. Y el tema ahí es...
En enero,
es la otra...
Que pegaría
en el IPC cuando se
me enfermó. A mí me pegó fuerte, sí, les digo al tiro.
Sí. Y hay que...
No, la de enero entiendo que no es la más alta de las que tuvimos, comparada con la de octubre.
No,
digo.
Pero hay un tema de magnitud agregada, pero consiste.
Bueno, lo que dicen los economistas, ojo, veamos cómo le pega la tarifa eléctrica al IPC de noviembre.
Exacto.
Entonces... Con ese antecedente uno puede decir efectivamente si es que el Banco Central va a tener va a ser más proclive a bajarla o a mantenerla. Bueno, entonces esos tres puntos están en la mesa, digamos, para que el Banco Central tome una decisión el 17 de diciembre. Adicionalmente, fíjate que publicamos en Pulso también un ranking, no sé cómo decirlo, de inflaciones en América Latina. Y ahí tú ves que la inflación de Chile está mucho más alta, o sea, el mercado cree que va a estar mucho más alta hacia fines de año, en un 4,7%. Chile es como el sexto país en América Latina que va a terminar con una inflación más alta en este año. Digamos, ahí para recordar un poquito, Argentina, igual para ver los parámetros de lo que estamos hablando, Argentina va a terminar con 122% de inflación.
Anual.
Venezuela va a terminar con 35,7%. Bolivia 5,6, Colombia 5,2, Uruguay 5,2 y Chile 4,7. Es un poco para ver los parámetros que tenemos, para calibrar un poco en la discusión que estamos. Tenemos inflación, efectivamente, pero es una inflación que está en el margen, que no está disparada, digamos, y que probablemente el Banco Central va a tener que... va a poder controlar el próximo año, digamos.
El asunto es que nosotros no estábamos acostumbrados a temas de inflación.
Lo
no.
que hablábamos, hay una generación, digamos, de chilenos que nunca vivió inflaciones altas.
Así es.
Y esa es una inflación, esa es una generación que vivió los 90, los 2000 y esta década, digamos.
Que no conoció las dificultades para encontrar trabajo, que no conoció la inflación, que no conoció un montón de cosas que...
No sabía que la UEF estaba en 38.222 como hoy día.
Y ese es otro factor, ¿cómo le pega al UEF?
Los que pagan dividendos se acuerdan de eso todos los meses.
Bueno,
así es.
Vamos a ver lo que pasa en diciembre. Julio Nahuelgual, Gloria Faunde, Nicolás Vergara, muchas gracias por tenerlos acá.
Gracias a ti por
recibirme. Que tengan buen día.
Igualmente para ustedes. Noticias.